Levítico capítulo 6, vamos a leer lo que es la ley del holocausto. Levítico capítulo 6, y hay cuatro aspectos que vamos a ver de esta ley del holocausto. Es del 9 al 13, creo, ¿verdad? Leyes de los sacrificios, sí. Es del 8 al 13, lo que tiene que ver con la ley del holocausto. Dice así: habló aún Jehová a Moisés, diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Señor, bendice esta enseñanza, te lo rogamos, tanto la concluir la lección de las ofrendas del holocausto, como la ofrenda de la oblación que habremos de iniciar esta mañana. En el nombre de Cristo oramos. Amén, amén. Muy bien, Levítico 6:9 dice: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. La ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Aquí hay cuatro cosas. La número uno es que el cristiano debe saber, porque estamos aplicando aquí la ofrenda del holocausto en la vida del cristiano, como la consagración. ¿Sí? Recuerden, ese es el punto. La ofrenda del holocausto es un privilegio cristiano y es la consagración. Por ejemplo, dijimos que el cuerpo debemos entregárselo al Señor y es una obra de Dios digna de ser entregada a Él, ¿verdad? Es la letra A. Letra B, dijimos que es una ofrenda, cuatro observaciones del holocausto en esa misma lección, que es una ofrenda en donde se ofrece todo. Número dos, es una ofrenda continua. Número tres, es una ofrenda voluntaria. Y número cuatro, es considerado un sacrificio vivo. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que se quiere decir aquí en el punto número uno, que inicia con una crisis? El holocausto es una ofrenda que inicia con una crisis. Bueno, aquí lo que se trata de hacer es la vinculación o la relación de lo que es la ofrenda del holocausto con lo que es la vida de la consagración. Si ustedes recuerdan en Romanos capítulo 12, versículo 1, cuando dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis. ¿Sí? ¿Se acuerdan la palabra presentéis? Es el tiempo aoristo. De una vez por todas, llega un momento en el que se entrega. En sí, la vida de la santificación empieza con una crisis. Cuando hablamos de crisis, y sé que es un término a lo mejor difícil de entender, pero lo que estamos diciendo con esto, o tratando de interpretar la palabra de Dios, los tiempos y lo que la palabra de Dios nos presenta, es que la vida de la santificación y de lo que es la consagración tiene una etapa inicial. Algunos dicen, todo comienza en el nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento la persona es santificada, es justificada, y eso es verdad. Posicionalmente el cristiano es santificado. Cristo es nuestra santificación. Pero la santificación es como la obra de la justificación. En el momento que yo acepto a Cristo, soy justificado. La justicia de Dios me es imputada. La expresión imputada significa puesta a mi favor. Es puesta a mi favor. ¿Cómo? Por gracia. De ser yo un pecador con rumbo al infierno y estar apartado de Dios y culpable, por la obra del nuevo nacimiento, el Señor me transforma, me convierte en un cristiano redimido, con un destino diferente. Ahora, de no ser hijo de Dios, ahora soy hijo de Dios. Recuerden Juan 5:24, es como dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, es Juan 5:24, y cree en el que me envió, ¿qué dice? Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado, ¿qué? De muerte a vida. ¿Es en qué? ¿En cuánto tiempo pasa eso? Es un instante. Es la obra del nuevo nacimiento. ¿Soy justificado? Sí. ¿He sido redimido, comprado? Sí. ¿Ahora le pertenezco al Señor? Sí. ¿He sido santificado? Sí. Muy bien. Es la puerta. Pero ahora en el camino, Dios imputa, y la palabra imputación, o lo vuelvo a repetir, es, lo pone a nuestro favor. Pero ahora Él quiere impartir su justicia, y es también para través de su gracia. Impartir su santidad, su santificación, ya no necesariamente, para poner una distinción, en mi, el nuevo nacimiento cambia mi vida, me da un nuevo corazón, cambia mi destino, pero la vida va a continuar. Y yo puedo regresar a mis maneras. No automáticamente la vida del cristiano cambia en todos los aspectos. Dios les da un nuevo corazón y hay un primer amor que le llamamos, ¿verdad? Y un deseo de hacer lo que Dios dice. Y Dios empieza a mostrarle al cristiano. Pero el cristiano, una de las cosas que el nuevo nacimiento genuino da a una vida es que empieza a revelarle quién es Él y su necesidad más de Cristo para su vida. Entonces, Cristo no solamente quiere darnos vida, sino como Él lo dijo, quiere darnos vida en abundancia. A los creyentes a los cuales Cristo había guardado, y cuando Él oraba en Juan 17 a su Padre, Señor, guárdalos, los que me diste, ninguno perdí. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Cuál fue la petición de Cristo al Padre? Santifícalos. ¿En qué? En tu verdad. ¿Y cuál es su verdad? Tu palabra es verdad. Entonces, la misma palabra que nos convenció, que produjo fe para dar nuestra vida a Cristo, ahora esa palabra quiere moldear nuestra vida. Y necesita obrar la obra de la, valga la redundancia, de la santificación. He sido santificado posicionalmente, pero ahora el Señor quiere santificarme, si podemos decirlo, progresivamente o en mi vida personal. Y todo comienza porque hay tratando con un aspecto inherente, innato en mi ser, que es una naturaleza que se revela contra la ley de Dios que ahora está en mi corazón. Es una naturaleza, que le llamamos naturaleza pecaminosa, o el viejo hombre, o la carne, que se revela contra los deseos de la palabra de Dios para mi vida. Y así como Adán, o mejor dicho Abraham, por la fe salió de Ur, y el Señor le concedió, o él tuvo un hijo por medio del pecado, y luego tuvo un hijo por medio de la promesa, era un creyente, Era el creyente Abraham. Pero eso nos alegoriza o nos tipifica la realidad de el hijo de la esclava, Ismael, producto del pecado, el hijo de la libre, Isaac, producto de qué? De la promesa, de la gracia. Entonces, este creyente llega a un momento en que tenía que sacar a su hijo. Saca al hijo de la esclava, saca sácalo. Y esta es la obra de la santificación en su, podemos decir, en la vida cristiana, en su inicio. Es difícil decir en su inicio porque inicia con el nuevo nacimiento. Pero es en mi persona, en mi voluntad, cuando yo me doy cuenta como cristiano que aunque yo quiera hacer lo bueno, como dice Romanos 7, yo no puedo hacerlo por mí mismo. Y necesito la obra de Dios en mi vida. Y es lo que le hemos llamado la crisis de la santificación. ¿Qué es la crisis? La palabra crisis, lo hemos dicho otras veces, viene de juicio. Es un juicio, una muerte, un trato. La crisis en el nuevo nacimiento se manifiesta, cuando hablamos de crisis, a través del tiempo aoristo en el griego. Encontramos verbos como morir al pecado, está en el tiempo aoristo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, está en el tiempo aoristo. Entonces, no es tanto, es una obra del pasado, es una obra presente, es una obra del futuro, es una clase de acción y es una acción de una vez por todas. En el momento que una persona acepta a Cristo como su salvador personal, genuinamente, de una vez por todas, es declarado hijo de Dios. Amén. Ahora, en mi caminar en Cristo, me doy cuenta que necesito que la gracia de Dios juzgue. Ahora, ¿qué fue juzgado en el nuevo nacimiento? Cuando yo vine a Cristo por primera vez, la culpa de mis pecados. Mis pecados me hacían culpable y mi destino, ¿cuál era? El infierno. Pero en un momento Él borró mis pecados que me condenaban, mis pecados pasados, ¿sí? Y obviamente hay provisión en su sangre para mis pecados futuros y debo confesarlos. Pero en un momento Él trató, ¿qué juzgó? Mis pecados que me condenaban. Pero ahora en mi caminar en Cristo, cuando me doy cuenta que quiero hacer lo bueno y no lo hago, y me doy cuenta que el pecado no solamente son acciones que yo hago, sino es algo que quiere gobernar. Y ha gobernado mi ser durante todo este tiempo, moldeando mi vida a ciertas maneras, a ciertas formas. Y cuando quiero hacer lo bueno, no lo hago, necesito que ahora el Señor juzgue el poder del pecado en mi vida, el viejo hombre. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Romanos 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos gozarnos en las tribulaciones. Pero también, el Señor empieza ahí a mostrar a través de Pablo que su justificación no es solamente si hemos sido reconciliados por su muerte. ¿Sí? ¿Cómo no ahora podremos reconciliados? Les muestro el pasaje para no cambiarlo. Pero lo que quiero decirles es que en Romanos 5, después de esta justificación, dice, si siendo enemigos, Romanos 5, 10, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿amén? ¿Qué éramos? Enemigos. Mas Dios, Romanos 5, 8, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún qué, pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Y si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por su Hijo, por la muerte de su Hijo, mucho más, dice, estando, ¿qué? Reconciliados, seremos, ¿qué? Salvos por su vida. Vemos la necesidad de una salvación progresiva en mi vida. Pero ya no, sí por la muerte de Cristo, pero es su vida. Por eso Pablo dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este Señor que está dispuesto a crucificar el poder del pecado. Y ahí mismo en Romanos 5:12, Pablo muestra que el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Y por el pecado qué entró? La muerte. Y todo este tiempo, ¿quién ha gobernado? ¿Quién ha reinado? El pecado. Pero cuando el pecado abundó, ¿qué nos dice? Sobreabunda la gracia. La gracia no se termina en el momento del nuevo nacimiento. Es por gracia siempre. La gracia ahora me ayudará para tener victoria sobre el poder del pecado que ha reinado. Y que puede estar reinando en mi vida. Entonces yo necesito, algunos le han llamado una segunda obra de gracia, y a veces es un término un poco confuso, porque así le llaman los pentecostales cuando a la segunda obra de gracia, cuando aceptan, cuando son bautizados por el Espíritu Santo y hablan en lenguas. ¿Sí? Una segunda obra de gracia. Bueno, yo quiero decirle que en la vida del cristiano no solamente hay segunda, sino hay tercera, cuarta, quinta, obras de gracia en la vida del creyente. Son obras de gracia. ¿Y qué es la crisis de la santificación? Podemos verla desde varias perspectivas. Una, la circuncisión del corazón. ¿Quién hace eso? Dios. Dios. Veíamos en una de las lecciones que en Jeremías 4 dice, circuncidad vuestro corazón. Y Deuteronomio 36, y Jehová circuncidará vuestro corazón. Entonces, ¿quién lo hace? Es Dios quien lo hace. ¿Pero por qué Dios me dice que yo lo haga? Porque es sencillamente, la promesa está allí, la provisión está allí, es rendirme. Es como cuando dice la palabra del Señor, esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Porque os digo que muchos querrán entrar y no podrán. ¿Esforzaos? ¿Quién es el que por gracia nos salva? Es el Señor. Pero en ese esforzaos, la palabra agonizomai, es en ese momento cuando yo veo mi necesidad, es rendirlo. Me rindo al Señor. Hubo un momento en el nuevo nacimiento que tuve que sencillamente rendirme. No luchar a su perdón, a sus tratos. Alguien podríamos decir, bueno, el Señor es tan misericordioso que nos lleva a un punto, hermanos, en que realmente lo que deseamos es rendirnos. Oye, pero ese deseo, ¿quién lo pone? El Señor lo pone. Es su gracia. Y la pregunta es, ¿por qué unos se rinden? Otros no se rinden. ¿Por qué unos sí? ¿Por qué otros no? ¿Es que Dios es imparcial? Es que Dios, en su gracia previsora, provee todo para que el hombre pueda creer, quiera creer. Pero aún la persona puede decir, no quiero, no quiero. Y lo mismo sucede en la vida de los cristianos. Ahí está la provisión para que el cristiano pueda ser santificado con su palabra. Pero hay cristianos que podemos decir, no quiero, no quiero. Sé que implica entregarme, sé que implica darle mi vida al Señor. Otro aspecto de la crisis de la santificación es, ¿qué es? Bueno, es sencillamente llevar el yugo de Cristo, levantarlo. Y siempre habrá la necesidad de humillarme. Llevad el yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Dios resiste a quiénes? ¿Y a quién da gracia? Mejor es, como dice la Biblia, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. El que se humilla, ¿qué dice la Biblia? Será enaltecido. El que se enaltece, será humillado. Y es cuando Dios trata en su crisis, comienza. Y luego el Señor, a través del proceso de la santificación. La crisis juzga el Señor el poder del pecado. El viejo hombre que quiere... ¿No dice la Biblia, despojaos del viejo hombre? Así dice la Biblia. ¿Y vestidos de quién? ¿De quién? Del nuevo hombre. Despojados, tiempo auristo. Vestidos del nuevo hombre. El viejo hombre está viciado conforme a sus deseos engañosos. El nuevo hombre fue creado en, como dice allí en Colosenses, en Efesios, se me olvidó la frase, hermanos. Pero vean ahí, en Efesios y en Colosenses, para mostrarles esto, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice, vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Efesios 4, 24. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, ¿en qué? En la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ahora el nuevo hombre tomando mi ser. ¿Cuánto va a durar eso? Toda la vida. Así que las obras de Dios comienzan con un momento en que el Señor lleva a cabo una obra de gracia. El nuevo nacimiento comienza con una crisis. La puerta y luego tiene su camino. La obra de la santificación, Dios tratando con el poder del pecado y ahora el Señor moldeando nuestro ser a la persona de Cristo. El bautismo del Espíritu Santo, sed llenos del Espíritu, Hechos 2:4, el momento que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, tiempo auristo. En Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, tiempo presente. Es una obra que inicia y que hay que mantener en el tiempo presente para llegar a una consagración. Me entrego y esa consagración comienza en un momento y hay que continuar. Es una obra continua, pero comienza. Hubo un momento en que el fuego se empezó en ese altar. Dios hizo descender fuego del cielo. Hubo un momento en que la persona dijo, aquí está el sacrificio. Y no puede decir, bueno, ahora lo quito. No, tenía que consumirse. Entonces, todo este sentido para hablar de la crisis, inicia con una crisis. Sé que es un tema que no es fácil digerirlo y espero poder estar explicándolo bien. Pero bien, ese es el punto número uno. Es una obra que inicia con una crisis. Número dos, hay otro aspecto de la ley del holocausto. Es que después de que se quemaba, hermano, el holocausto en el altar, antes de eso, vaya conmigo a Levítico 6:9. Mire lo que dice aquí, qué interesante. En Levítico 6:9, es el versículo de tarea. Dice así, al final, dice, ¿cuál es la ley del holocausto? Según Levítico 6:9, que el holocausto estará sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. Y luego dice, el fuego del altar arderá. ¿Quién es él? Estaba meditando en eso. ¿Quién es él? El fuego del altar arderá en él. ¿Se refiere al altar? El fuego del altar arderá en él. ¿O se refiere al holocausto? Que está, el holocausto debe ponerse ¿sobre qué? Sobre el fuego, encendido, sobre el altar, toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arde ¿en quién? En él. Consume ese holocausto. ¿Sí? Es interesante eso. El fuego del altar. El altar es Cristo. Consumiendo. El Espíritu Santo es tipo de ese. O el fuego es tipo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo consumiendo nuestro ser. ¿No dice la Biblia que el Espíritu convence? ¿No dice la Biblia no apaguéis a quién? Así dice, ¿no? ¿Dónde dice en Tesalonicenses? No apaguéis el Espíritu. En Efesios 4 dice, no contristéis, ¿a quién? Al Espíritu Santo. En 1 Tesalonicenses, no apaguéis al Espíritu. Cuando el Espíritu pone impresiones en tu corazón, cuando el Espíritu te está indicando, oye, esto en tu vida a través de su palabra, es el fuego queriendo consumir tu pensamiento, tu manera de pensar, tu manera de vivir. Es interesante eso. Pero el número dos, vemos aquí que a pesar de que el cristiano se separe, se dedique, se santifique, sea santificado por el Señor, aún la consagración, todavía, y ahí está subrayado el número dos, todavía quedan ¿qué? Cenizas. Porque mire el versículo 10. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y se vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido ¿qué? El holocausto. Así que yo creo que cuando dice el fuego del altar arderá en él, se refiere al holocausto, ¿no? Cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, ¿qué quedaron? Cenizas. Cenizas. Que tenían que, ¿quién las tenía que apartar esas cenizas? El sacerdote apartaba las cenizas del altar, las ponía junto al altar, después se quitaba sus vestiduras y se ponía otras ropas y sacaba las cenizas, ¿qué dice? Fuera del campamento, a un lugar limpio. Ahora, sabemos que Cristo murió fuera de la puerta, ¿no? Y aún en la historia de Israel vemos un momento en que el Señor, la presencia del Señor estaba fuera del campamento. ¿Se acuerda cuando Moisés puso la tienda fuera del campamento? Entonces, hay un lugar limpio. Un lugar limpio y esas aplicaciones espirituales. Y vemos esta realidad. Lo que yo aquí tenemos que saber, hermanos, es que aún de lo que nosotros le ofrecemos al Señor, el Señor va a consumir, pero todavía van a quedar las cenizas de nuestra humanidad. Ahí están las cenizas. Hay cosas de todo lo que se consumió, hay algo que quedó. Y eso tenemos que llevárselo al Señor. A veces tenemos el mejor de los deseos, pero nuestra humanidad se mete allí. Nuestra, aún en los mejores deseos, hay cosas que no se consumen, o aunque se consumen, quedan, y tenemos que llevarlas al Señor. Deben ser apartadas. Este es el sentir, recordar que en esa constante consagración al Señor, hermanos, que es la ofrenda del holocausto, hay cenizas que tenemos que llevarle al Señor. Llevarle al Señor. Número tres, en cuanto a la ley del holocausto, estos elementos o aspectos de nuestra humanidad deben ser llevados a un lugar limpio, fuera del campamento, que es realmente el Señor Jesucristo. Tenemos que ir a Cristo y decirle: Señor, mira, tú sabes que lo hice de todo corazón, pero, ay Señor, hay cosas que a mí me molestan a lo mejor, porque esto, porque el otro, porque no tanto es una molestia de una ira pecaminosa, pero a veces una actitud que no es la mejor, pudiéramos por pensarlo así. Y realmente nos damos cuenta cada ratito, hermano, que somos humanos. Que necesitamos aún llevar al Señor nuestras cenizas. Pienso yo en una situación, yo puedo a lo mejor venir a la iglesia y prepararme, pienso en mí, se lo pongo como un ejemplo, y darle al Señor lo mejor que yo quisiera. Y puede ser que aún en mi predicación, ahí entra algo de mi humanidad. De algo que a lo mejor yo supe, mi conciencia está a lo mejor medio afectada. Y puedo pensar yo mal de alguien. Me refiero a lo mejor de una buena intención. O el hermano que a lo mejor no vino. O a lo mejor cuando digo una verdad. Y sé que es una verdad ahí, pero ¿cómo decirla en el Espíritu del Señor? Y a veces nuestra humanidad se pone por medio. Y a veces termina uno y dice: Señor, Gracias por usar tu palabra, pero tal vez esto no le debía haber dicho. Y tengo que llevar esa ceniza, ¿a quién? A Cristo. A Cristo. ¿Puede un hermano estar, usted viene con el mejor de los deseos a la iglesia, y no falta, puede venir al altar, puede hacer, y hay algo, y a lo mejor un hermano no le saluda como, porque no lo vio, lo que sea, y no sale nuestra humanidad. Sale nuestra humanidad. No sé si estos ejemplos son de ayuda. Pero aún en nuestra entrega al Señor, nos puede faltar pasión. Nos puede faltar una total pureza en lo que hacemos. Y el Señor lo consume, pero quedan esas cenizas. Y el Señor tiene que venir a recoger esas cenizas. Esas cenizas no se quemaron. Bueno, es el resultado de, y se hay que llevarlas a Cristo. Nuestras humanidades, nuestros aspectos, ¿verdad? Aún en nuestra consagración. ¿Se acuerdan aún de la Sulamita? Que ella deseaba a su amado, ¿se acuerdan? Pero qué interesante que cuando su amado estaba ahí para abrir, ella dijo, ¿qué dijo ella? Me he quitado de mis ropas. Ya estoy lista para descansar. Señor, es que he trabajado tanto por ti que me merezco este descansito. Y después cayó en sí y dijo, pero es mi amado. Y cuando va a abrirle, ya su amado, ¿qué? Se había ido. No es que estaban en una mala relación, pero puede ser, hermanos, que nuestra humanidad, el cansancio, la enfermedad, la memoria, la conciencia, el hecho de sentimientos que pues que afectan, ¿verdad?, en nuestra entrega al Señor. Y bien, vayamos al número 4, hermanos, y el tiempo no se detiene, ¿eh? Hay la necesidad diaria a través de nuestra comunión y devoción, dice aquí, de avivar el fuego con la madera y un cordero. Esta acción de obediencia sustenta el aspecto continuo de la ofrenda. Un cordero era puesto sobre el altar como ofrenda de holocausto cada mañana y cada tarde. Disculpen. ¿Qué dice ese versículo? ¿Qué es? Del 12, ¿no? El 12. No lo puse ahí, debía haberlo puesto. Levítico 6, 12. Dice, y el fuego encendido sobre el altar no se, ¿qué dice? Apagará. Sino que el sacerdote pondrá en él, en el fuego, leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios. ¿Cuándo se hacía esto? Según el versículo 12, cada mañana. Después vemos en medio de los ritos en el templo que se ofrecía en la mañana y en la tarde. Entonces, cada mañana, esta vida de la consagración, es necesario avivar ese fuego. Cada mañana, con la madera, con el cordero, con la palabra de Dios para cada día. Así como el maná, hay que salir por él cada día. Hay que mantener avivado ese fuego. Porque, hermanos, tendemos a enfriarnos. Nuestra consagración a Cristo, concluye la lección, es inicial, pero debe ser sustentada y alimentada como un sacrificio vivo. Debemos recordar nuestras humanidades y llevarlas diariamente a Cristo. Él perdonará, fortalecerá y empoderará para el caminar espiritual que guía al hogar celestial. Que Dios nos ayude, hermanos. De esta manera concluimos lo que es la ofrenda del holocausto. Vamos a la siguiente lección, nos quedan 15 minutos, y es la ofrenda de la oblación. Vamos a repartirla, hermanos. Mientras abran sus Biblias, mientras recibe su lección, en Levítico 2. Recuerden que Levítico 1 habla del holocausto, Levítico 2 es la siguiente ofrenda, y es la ofrenda de la oblación. Y también tenemos leyes de la ofrenda en Levítico 6 y en Levítico 7. Pero ahorita vamos a ver Levítico 2. Dice así, hermanos. Bueno, vamos a esperar que tengan su lección consigo. Ok. Vamos a ir leyendo para aprovechar el tiempo. Si usted tiene allí ya su lección, vean Levítico 2 y versículo 1. Levítico 2. Dice así: cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será, ¿qué dice? Flor de harina. ¿Ok? Flor de harina, sobre la cual echará, ¿qué echará sobre la harina? Aceite. Y pondrá sobre ella, ¿qué más? Incienso. Entonces, la ofrenda de la oblación es ofrenda de flor de ¿qué? Es harina con aceite, incienso. Versículo 2. Y la traerá a los sacerdotes. No dice cuánta. ¿Sí? No dice cuánta. Pero la trae a los sacerdotes, hijos de Aarón. Y de ello, de lo que trae, tomará el sacerdote, ¿cuánto? Su puño lleno, ¿de qué? De la flor de harina. ¿Con qué? Con el aceite y con todo el incienso. Creemos que eso estaba mezclado. ¿Sí? La harina con el aceite. Entonces, tomaba de eso, ¿y qué hacía con ese puño lleno? Versículo 2. Ahí está, ¿no? Lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es, de olor grato a Jehová. Entonces vemos que esta ofrenda es una ofrenda encendida. Es solamente el puño, es de flor de harina, aceite, incienso, y es de olor grato al Señor. Ahora, ¿qué pasa con lo que resta? Versículo 3. Lo que resta de la ofrenda será ¿de quién? De Aarón y de sus hijos. Ahora, obviamente en el futuro, cuando Aarón muriera, ¿verdad? Será de los sacerdotes. Y nos dice que es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. ¿Muy bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Versículo 4. Cuando ofrecieres ofrenda, ¿cómo dice? Cocida en horno. Ah, ¿había horno en el tabernáculo? No. Ya traían la ofrenda cocida en horno. La harina con el aceite, ¿qué se hace con la harina? Una masa. ¿Y la metían en qué? En horno. Y aquí le dice que se hacían tortas. Podríamos pensar en un panqué. Una torta. ¿Eh? Un virote, ¿no? Ok. Dice, cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, ¿será de qué? De tortas, ¿de qué? Es la flor de harina. Pero no tenía que, ¿qué? Sin levadura. Ahora, para que el cocimiento y normalmente el pan, se le ponía levadura para que hinche, ¿no? En este caso, solo flor de harina, no levadura, pero también se amasaba, estoy en el versículo 4. Sin levadura, amasadas ¿con qué? Con aceite. Y hojaldres, sin levadura. Ah, entonces puede ser una torta, hojaldres, sin levadura, pero luego dice ¿qué? Untados con aceite. Probablemente lo que parece ser es que se ponía aceite con la masa, pero también se le podía untar aceite a la torta ya hecha. Entonces, en lugar de traer harina, ¿qué traían? la torta. ¿Sí? La traía. ¿Está bien? Ahora, ahí no nos dice qué se hacía con ella. Bueno, si se tomaba un puño, ¿verdad? Si se ofrecía una parte. No nos dice allí. Vamos a ir aprendiendo en lo que vamos. Versículo 5. Mas si ofrecieres ofrenda, ¿de qué? De sartén. Ah, ok. Aquí ya no es cocida en horno, ¿no? Es la misma flor de harina, pero ¿ahora qué? En el sartén. Será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite. Bueno, ahora era una flor de harina, harina con aceite, pero se ponía en el sartén. No en el horno, ahora en el sartén. ¿Cómo quedaba? No lo sé, hermanos, pero probablemente quedaba como, se podía como una tortilla así, ¿verdad? En el sartén. Llevaba aceite, bueno. Y luego, ¿qué se hacía con ella? Versículo 6. La cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Se amasaba con aceite, ¿sí? Se metía en el sartén, se partía y luego se le echaba aceite y se presentaba como una ofrenda. Interesante. Versículo 7. Si ofrecieres ofrenda cocida, ya no en sartén, sino dice en cazuela, se hará de flor de harina con aceite y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para memorial y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. ¿Quién tenía la prerrogativa de cuánto iba a dar? Ahora, cuando traían la harina, ¿cuánto tenían que poner en el altar? Un puño lleno. Después, no nos dice qué cantidad, pero era el sacerdote en que ponía una parte y el resto se quedaba para ellos. Y debían de comerlo allí en el tabernáculo. Muy bien, versículo 11. Ninguna ofrenda que se ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Versículo 12. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Mas y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios, en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso, es ofrenda para Jehová. Amén. Vamos a Levítico 6. Lo único que estamos haciendo es leyendo los versículos, familiarizándonos, Levítico 6, versículo 14 hasta el 23. Fíjese, Levítico 6, 14. ¿Está ahí, hermano? Dice, esta es la ley de la ofrenda. ¿Cuál ofrenda? Bueno, aquí vamos a ver qué es la ofrenda de oblación. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar y tomará de ella, ¿qué dice? Un puñado de qué? De la flor de harina de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. El sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos, sin levadura se comerá en lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión, ¿sí? Lo comerán. ¿Dónde lo van a comer? En el atrio, la parte de afuera de lo que era la tienda del tabernáculo. Muy bien, no se cocerá con levadura, se vuelve a insistir, la he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, tocante a las ofrendas encendidas para Jehová. Toda cosa que tocar en ella será santificada. Habló también Jehová a Moisés diciendo, esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Jehová el día que fueren ungidos. la décima parte de un efa de flor de harina. Y aquí habla de la ofrenda que Aarón y sus hijos tenían que presentar delante del Señor cuando eran ungidos, y también habla de harina y todo eso. Ahora vean Levítico 7, 9 y 10. Seguimos con las leyes de las ofrendas. Y aquí se nos menciona solamente algo así breve de la ofrenda de la oblación. ¿Están ahí conmigo, hermano? Levítico 7, 9. Asimismo, toda ofrenda que se cociere, ¿en dónde? En horno. Y todo lo que fuere preparado, ¿en qué? Sartén o en cazuela, será del sacerdote que lo ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. ¿Ok? Bueno, algunas cosas se quedaba el sacerdote que lo ofrecía, otras las compartía. Bueno, no vamos a entrar a especular, oye, pastor, pero ¿cómo era y cuánto le tocaba a cada quien? No, pues, o sea, vamos a ver las verdades detrás de esto. Lo primero, recuerden, lo mismo que en las ofrendas de holocausto, queremos ver las ofrendas desde dos perspectivas. Una, la ofrenda es ¿quién? Cristo. Y número dos, la ofrenda en la vida del cristiano. Entonces, lo primero que estamos viendo, la ofrenda de oblación como Cristo. ¿Qué aspectos, qué tipología vemos en esta ofrenda de la persona de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, sigan la lectura ahí en la lección, hermanos, y damos aquí generalidades para estar, ¿cómo se llama?, entendidos de lo que es la oblación. Decimos como número uno, fíjense, la letra B bajo el número 2, arábigo. La ofrenda de oblación, ahí están las dos perspectivas, la vida de Cristo y ¿qué? Y la nuestra, ¿lo ven ahí? Ok, ¿qué es lo primero que vamos a ver? La ofrenda de oblación es ¿quién? Es Cristo. Bueno, oblación es la traducción de la palabra hebrea minkah. Normalmente la palabra ofrenda que encontramos en Levítico es la palabra hebrea korban. ¿Se acuerdan de la palabra korban? ¿Se acuerdan en el Nuevo Testamento cuando le decían a sus padres, verdad? Es mi ofrenda a Dios. Es korban. ¿Se acuerdan cómo era? Cuando alguien quería, dejaba de honrar a sus padres por dar su ofrenda a Dios. Dice, no puedo yo ayudarte, papá, porque pues es mi ofrenda a Dios. Es korban, así dice el Nuevo Testamento. Y el Señor lo reprendió porque ese aspecto se había convertido en una tradición y habían dejado de honrar y de cumplir lo que el Señor le estaba diciendo. Entonces, la palabra korban en el hebreo, ¿cómo se traduce en Levítico? Ofrenda. ¿Sí? ¿Cómo se dice ofrenda en hebreo? Korban. ¿Cómo se dice oblación en hebreo? Minka. Minka, ahí está. Que significa literalmente un regalo, una donación o un tributo. Se refiere a las ofrendas dadas a Dios provenientes del mundo vegetal en lugar que del mundo animal. Ahora, la palabra oblación en el castellano significa una ofrenda y sacrificio que se hace a Dios y viene del latín tardío oblatio, que viene derivado de ofere, que es ofrecer. Una oblación, un ofrecimiento. Por eso la palabra oblación. Esta ofrenda es también considerada como la ofrenda de cereal, ya que es el grano el que es usado como la base de la ofrenda. En otra de las ofrendas de olor grato, es otra, perdón, de las ofrendas de olor grato, y difiere de las otras, ¿en qué? En los materiales que se usan, ¿no es cierto? En la otra había carne, sangre, ¿verdad? ¿Aquí qué es? Harina, aceite, incienso. Y también difiere en que no era del todo quemada. Se quemaba una parte y la otra parte quedaba ¿para quién? Para los sacerdotes. El oferente traía la ofrenda y el sacerdote tomaba un puño de la misma para hacerla arder en el altar y el resto era para los sacerdotes. No sabemos si probablemente se seguía cuando decimos no sabemos lo otro, era prerrogativa del sacerdote qué tanto era, a lo mejor era parte de la misma, no sé si con su puño tomaba una parte del pan cocido y eso es lo que presentaba y lo demás lo comían. Presentado en el sartén, quemado, no quemado, cocido en el sartén, o bueno, freído en el sartén, cuando lo partían en partes, tomaban su puño, lo presentaban en el altar, lo demás quedaba por los sacerdotes. Ahora, en Levítico 2.1, tercer párrafo, se dice que cuando alguna persona ofreciera oblación a Jehová, es interesante la expresión ahí, cuando alguna, ¿qué dice? Persona. La palabra persona en el hebreo la vamos a encontrar varias veces en el libro de Levítico, que es la traducción de lo que es la palabra en el hebreo para alma. Para alma. Pudiéramos traducir, cuando algún alma ofreciera oblación a Jehová. Nuestros traductores traducen persona porque el alma es algo, ¿cómo se llama? Inmaterial. Pero creo que en el King James se traduce en ocasiones la palabra soul. No sé cómo está ahí específicamente. Pero cuando alguna persona, cuando un alma, ahora es interesante, esta es una aplicación que da un comentarista llamado Gill, dice, la palabra persona es la palabra alma en el original, y es usada porque la oblación, minka, era una ofrenda voluntaria y se debía ofrecer con todo el corazón y con toda el alma. Me llama la atención, cuando un alma es una ofrenda, debe ser ese corazón de alma. Ahora, es interesante también esto, hermanos, que ponemos aquí en el siguiente párrafo, que la ofrenda era de flor de harina, ¿de qué? De trigo, flor de harina, pero la harina de qué? Bueno, de trigo. Miren Éxodo 29 y versículo 2. Cuando se consagraban los sacerdotes, ellos deberían ofrecer también harina, y nos dice en Éxodo 29, 2, panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite, las harás de flor de harina, ¿de qué? De trigo. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pregunto, y a lo mejor estoy sacando el cobre porque no sé, ¿verdad? ¿Hay harina que no sea de trigo? ¿Sí? ¿Sí, verdad? ¿De qué tipo de harinas hay, hermano Daniel? De cebada. Pero esta tenía que ser de trigo. ¿Podemos decir que la de trigo es la mejor? Es la mejor. También hay harina de maíz. La más seca, pues las tortillas. Pues sí. No, hombre, pues ando bien perdido. ¿Ok? No sé cuál sea, pero de que me las como, eso sí, estoy seguro. Ok, pero la mejor es la harina de trigo. Ahora, en un comentario decía, esta debía ser de lo mejor del trigo. Ya que en todas las ofrendas, lo mejor debía presentarse. La presentación de la mejor flor de harina expresa la excelencia y la pureza de Cristo. La dignidad de su persona. Su superioridad sobre los ángeles y hombres. El escogido entre 10,000. Asimismo, la pureza de su naturaleza, me faltó una mayúscula, humana, siendo libre de la corrupción del pecado y lo inmaculado de su sacrificio. Cristo dijo esto, interesante, cuando hablaba de que Él es el pan. Él dijo, mi carne es, ahí está en la lección, verdadera, ¿qué cosa? Comida. Cristo es lo mejor. Y es muy interesante aquí porque vemos un sacrificio o parte de esa ofrenda presentada en el altar, pero también parte de esa ofrenda la podían comer, ¿quiénes? Los sacerdotes. Y habla del sustento del creyente, de la persona de Cristo. Bueno, pero vamos a seguir meditando en esto. El tiempo está terminando, hermanos. Vean aquí el siguiente párrafo. La flor de harina de trigo era donde el pan se hacía, que es parte primordial del sustento humano. Debo concluir, hermanos, pero quiero animarles a que lean la lección. No está tan sencilla así, pero léala y vamos a seguirla aprendiendo. Pero quiero dejar y concluir con esto. Escúchenme bien. Esta ofrenda es una ofrenda que no incluye sangre. No hay muerte. No hay un animal. Entonces, hablando de Cristo, no representa la muerte de Cristo. Sino representa, ¿qué? La vida de Cristo. Y una de las cosas que vamos a ver es a Cristo desde desde su nacimiento y todo el proceso de su vida y cómo esta ofrenda representa eso en la vida de Cristo. Siempre ungido con aceite, ungido con aceite, desde la harina. Ahí no hay cocimiento ni nada. La harina implica su encarnación, la semilla de la naturaleza humana con el aceite del Espíritu Santo. Luego, panes cocidos. Ah, ya se coció, ya pasó tiempo, ya pasó. Es su infancia lleno del Espíritu Santo. Luego, en el sartén, sufrimiento. Y en todo momento Cristo, como una ofrenda de olor grato al Señor, en la manera que Él vivió, siempre lleno del Espíritu Santo y su vida siendo un olor grato, el incienso de esa ofrenda. Muy interesante esta ofrenda, pero ténganlo esto presente, no representa la muerte de Cristo, sino la vida de Cristo, en los diferentes aspectos, procesos de su vida, y cómo en todo momento, cuando era sencillamente harina, o un bebé, o una semillita en el vientre de María. Luego, en ese cocimiento de ese pan. Luego, metido en el sartén, más cerca del fuego. Y Cristo siempre siendo honorable delante del Padre. Mediten en esto, hermanos, ahí en la lección está, y vamos a concluir. Padre Celestial, la verdad nos quisiéramos tomar más tiempo y hablar de estas cosas que son sumamente interesantes. Ayuda a que mis hermanos, aún con una semana de por medio, a que nos volvamos a reunir para estudiar esto, no perdamos, Señor, lo que ahorita hemos aprendido. Ahí está la lección, Señor, ahí está tu palabra. Te pido para que mis hermanos puedan leer, meditar aún en esto y que el aprendizaje sea más productivo, Señor, para nuestra vida espiritual. Prepáranos para el servicio que en unos momentos comenzaremos. En el nombre de Cristo. Amén, Señor.